La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. La política, como la vida, es caprichosa. Pero no me esperaba yo que tan pronto surgiese una crisis, y de las más fuertes, en el seno de Podemos, y además que esta crisis viniese del corazón de Madrid. Ha sido la fractura interna en la Comunidad de Madrid la que ha puesto en evidencia el pulso de poder que hay entre dos corrientes, la de Pablo Iglesias y la de Íñigo Errejón, por el control de las distintas responsabilidades en el partido. Y es que el poder, amigos, al fin y al cabo es como una golosina, ¿verdad? Y cuanto más cerca se está de él, más se desea. El alcance de esta nueva batalla tiene su réplica cual terremoto en la dirección nacional y sobre todo si se producen nuevas dimisiones para forzar la caída del que es actualmente el secretario general madrileño Luis Alegre, fundador del partido y una de las personas más próximas y de confianza a Pablo Iglesias. ¿Y el detonante? La dimisión este lunes del hasta ahora secretario de organización madrileño Emilio Delgado, muy próximo a Errejón. Bueno, pues así es como están las cosas en el partido más joven y que más sorpresa nos está dando en esta nueva era política, política de minorías, de mucha mano izquierda y de pactos. Enhorabuena a los podemitas. Podemos ya puede presumir de ser como los grandes partidos. Ya tiene sus propias guerras internas y sus familias. Y hablando de familias, donde entienden mucho de ellas, es en el Partido Socialista. En unos minutos vamos a hablar con la actual presidenta del Partido Socialista de Madrid, Sara Hernández, que no tiene muy contentos, por cierto, a sus militantes por esa subida de la cuota extra para aliviar las arcas del partido. Hernández compatibiliza hoy en día esta presidencia con la alcaldía de Getafe desde el pasado mes de mayo, donde gobierna en minoría. Próxima a Sánchez ha dicho que confía en que este será el próximo presidente del gobierno. Se lo preguntaremos. También le preguntaremos sobre otros temas relacionados con el municipio en el que creció y empezó su carrera política. Pero eso será después de conocer la última hora de la información de servicio. Israel Martínez nos espera ya en la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la carretera de A Coruña. En sentido salida hay un accidente en el kilómetro 13 en la zona del plantío y está generando retenciones de 2 o 3 kilómetros en ese punto, así que ténganlo muy en cuenta si van a transitar por la zona. Están cortados al menos 2 carriles en esa zona. En el resto de las carreteras de la Comunidad de Madrid no hay ninguna otra complicación, ninguna otra incidencia y se circula a estas horas bastante bien.
Y vamos ya con la previsión del tiempo. Hasta ahora tenemos intervalos nubosos, especialmente en el centro de la Comunidad de Madrid, y cielos cubiertos si nos vamos al norte y al noroeste, donde en estos momentos está lloviendo. Si miramos el termómetro, han bajado las temperaturas en comparación con las de ayer. Tenemos 7 grados en Madrid capital, en Móstoles, en Navalcarnero y en Boadilla del Monte, 8 grados en San Lorenzo del Escorial y 5 en La Cabrera, 10 en Aranjuez y 11 en San Martín de Valdeiglesias. Mañana en la sierra amaneceremos con los cielos cubiertos y es posible que haya nevadas débiles en la primera mitad del día por encima de los 900 metros. En el resto, intervalos nubosos con predominio de nubes medias, disminuyendo por la tarde a poco nubosos. Y las temperaturas, las mínimas sin cambios significativos y las máximas en descenso. Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro, en la producción, Lourdes Martínez y Ana Luisa Pombo. Y en unos minutos estará también con nosotros Ángel del Río, cronista de La Leal Villa y periodista de la cadena COPE. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Una pequeña pausa y nos vamos hasta Getafe.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado. Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, de las murallas que cruzó Aníbal, la ciudad del tesoro de la fragata Mercedes. Cartagena tiene las playas más premiadas de España y algunos de los mejores fondos para el buceo de toda Europa. Conócela disfrutando de las impresionantes procesiones de su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional.
Infórmate en cartagena.es, Ayuntamiento de Cartagena.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra primera invitada hoy en La Mañana en Madrid es Producto de Getafe. Al menos es así como ella se define en su blog. Producto de Getafe porque vive allí desde hace 29 años, porque estudió en un colegio, un instituto y una universidad ubicada en Getafe. Y sobre todo ahora porque además es su alcaldesa desde mayo de 2015. Eso por un lado y por otro también secretaria general del Partido Socialista en Madrid. Ya sabes de quién te estoy hablando, ¿no? Sara Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Me acompaña en los estudios, señora Hernández, también el periodista de la cadena COPE y cronista de La Leal Villa, Ángel del Río. Buenos días.
Buenos días, alcaldesa. Buenos días.
Buenos días, cronista. ¿Qué tal?
Es la primera vez que está con nosotros en el programa, así que vamos a hacer un repaso, ¿no?, de lo que se ha encontrado en estos 7 meses más o menos que está al frente de la alcaldía de Getafe, una alcaldía que gobierna en minoría, contó eso sí con un apoyo de investidura de ahora Getafe y de Izquierda Unida, apoyo que le ayudó a desbancar la candidatura más votada del Partido Popular liderado por Juan Soler. ¿Qué balance hace usted estos meses al frente del ayuntamiento? Y quería preguntarle también si precisamente al haber contado con ese apoyo en la investidura, esto le fuerza en determinados momentos a apoyar mociones de los otros grupos políticos que le apoyaron en su momento.
En primer lugar, en cuanto al balance, no puedo nada más que hacer un balance tremendamente positivo. Me siento feliz, absolutamente orgullosa de ser la alcaldesa de mi pueblo. Como bien habéis descrito, un pueblo en el que llevo viviendo más de 30 años y me ha dado educación, me ha dado una vivienda, me ha dado una familia, me lo ha dado todo. Por lo tanto, ahora ser su alcaldesa y poder ayudar a los vecinos y vecinas de Getafe no me parece una misión más importante en la vida que esta. Y con respecto al acuerdo con otras formaciones políticas, es que Getafe pidió cambio. En mayo del 2015 pidió de una manera abrumadora cambio. Nada más hay que ver que de los 27 concejales y concejalas de la corporación municipal, 16, es decir, 16, formamos parte de candidaturas de izquierdas. Y esa candidatura de izquierdas, ese empuje y esa ola de la izquierda para que el PP dejara de gobernar nuestra ciudad se plasmó en la sesión de investidura que me hizo a mí ser alcaldesa de la ciudad.
Alcaldesa, pero la gobernabilidad no es fácil porque quienes la apoyaron en la investidura pues ahora le han fallado a la hora de votar asuntos muy importantes para el futuro de Getafe.
No me fallan a mí. Fallan en mi opinión, que ellos evidentemente tendrán una opinión diferente, fallan a los vecinos y vecinas de Getafe. Se está refiriendo, Ángela, a un aspecto muy concreto que ocurrió con motivo de las ordenanzas municipales.
Efectivamente.
Que como consecuencia del voto negativo, el voto en contra de ahora Getafe, que se sumó también al voto en contra del Partido Popular, muchos vecinos y vecinas de Getafe, especialmente jóvenes, por ejemplo, no se pudieron beneficiar de bonificaciones en el IBI. Pero bueno, eso ya pasó. La ciudadanía conoce cuáles han sido las razones por las que el gobierno municipal no ha podido para este año bajar el IBI, porque ahora Getafe ha preferido optar por la política fiscal del anterior gobierno del Partido Popular, el gobierno que está saliendo ahora en los medios de comunicación ante supuestas irregularidades en la adjudicación de proyectos, pero hay que seguir en el día a día. Esto es una carrera permanente y, por supuesto, es una maratón, y tengo que decir que en cualquiera de los casos mi fluidez con los partidos de la izquierda es absoluta y total.
Ahora hablaremos precisamente de esos registros, pero antes me gustaría preguntarle por esa compatibilidad de ser la alcaldesa de uno de los municipios más importantes del sur de la Comunidad de Madrid con el cargo de presidenta, secretaria general del Partido Socialista de Madrid. Ambos cargos son muy importantes, exigen muchísima dedicación. ¿Cómo se llega a todo?
Pues dedicación exige todo en la vida, cualquiera de tu profesión, cualquiera de los vecinos y vecinas que nos están escuchando. Cuando se tienen ganas y se quiere, se puede hacer todo. Y son, en mi caso, el cargo de alcaldesa y como secretaria general del PSOE de Madrid, son cargos totalmente compatibles, pero porque además el ser secretaria general de Madrid me permite como alcaldesa de Getafe más facilidad en el acceso, por ejemplo, a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid o a cualquiera de sus consejeros para tratar temas de nuestra ciudad. Y desde el punto de vista de ser la secretaria general de Madrid, el ser alcaldesa de Getafe significa que puedo demostrar día a día con ejemplos de políticas claras en la ciudad de Getafe que el proyecto socialista es el mejor proyecto para la sociedad.
Parece, secretaria general del PSOE, que algunos afiliados del PSOE de Madrid no están muy contentos porque les han pasado una cuota extra de 24 euros. ¿Esto qué tiene de cierto?
Hombre, está claro que eso no nos gusta a ninguno. Lo digo yo, por ejemplo, como cargo público del Partido Socialista en Madrid, como todos los cargos públicos que tenemos en la región de Madrid en representación del Partido Socialista, que a finales de este mes, de este año pasado, 2015, tuvimos una cuota doble y ahora próximamente vamos a tener otra cuota doble. Tenemos que entender, y es una cuestión también generalizada, porque hemos dado toda la información en el pasado comité regional del 14 de febrero de cuál era la situación económica del partido que veníamos arrastrando de años y de etapas anteriores. Le pedimos este esfuerzo a los militantes, lo conocemos. También es cierto que están excluidos de este esfuerzo adicional aquellos militantes que tienen cuota reducida, bien porque están en situación de desempleo o bien porque tienen unos ingresos mínimos a través de pensiones de jubilación o de cualquier otra índole. Los cargos públicos aportamos sin duda alguna más. Estamos haciendo una política de reducción de gastos y de austeridad dentro del partido y también mirando con optimismo el futuro. Sé que próximamente esta situación se va a resolver y el partido ya podrá estar en las mismas condiciones que anteriores y para que las noticias que puedan salir no sean estas, sino que sean producto del proyecto socialista en la región de Madrid.
Como habíamos comentado antes, esta semana el Ayuntamiento de Getafe ha estado en el ojo del huracán, precisamente por la detención de 6 técnicos municipales por un presunto caso de corrupción relacionado con la licitación de un contrato en la anterior legislatura. Su antecesor, Juan Soler, en el cargo de alcalde por el Partido Popular, ha manifestado estar absolutamente tranquilo. ¿Qué sabe usted de ese contrato que tiene que ver, si no me equivoco, con la reconstrucción del antiguo Teatro Madrid?
Cuando hablábamos antes con respecto a las ordenanzas que ahora Getafe ha votado con el Partido Popular en contra de esas ordenanzas de rebaja del IBI, quiero señalar que vota con este Partido Popular, el que ha propiciado como consecuencia de su gestión que antes de ayer nuestra ciudad fuera tristemente noticia porque la policía entraba al ayuntamiento a registrar despachos como consecuencia de políticas llevadas a cabo por el Partido Popular en la anterior legislatura. He podido ver documentos de primera mano. No podemos olvidar que en la anterior legislatura yo era portavoz del Grupo Municipal Socialista en la oposición y ya acudimos a Fiscalía, a presentar una denuncia en Fiscalía por este tema. Este tema que, sinceramente, huele muy mal a nivel político, porque se está hablando de una presunta apariencia de procedimiento público que realmente no lo fue, que estaba todo dirigido a que una empresa en concreta redactara el proyecto para la construcción del Teatro de la Calle Madrid. Se invitó a 3 empresas que entre ellas tenían una clara relación familiar y laboral. Por lo tanto, era una pantomima y una pantalla de procedimiento público que realmente no ha sido un proyecto. Y con esto termino, un proyecto que lo hemos tenido que resolver el contrato de construcción, porque el proyecto encima está mal hecho. Es un proyecto de un teatro en la calle Madrid que, por ejemplo, no se ajusta a la normativa contra incendios, no se ajusta a la normativa de evacuación. Un proyecto de un teatro en la calle Madrid que, por ejemplo, no garantiza la visibilidad de las butacas.
Alcaldesa, el anterior alcalde, Juan Soler, dice que cree que políticamente se hizo todo correcto, que puede haber fallos administrativos. Yo no sé si usted ya ha manifestado su punto de vista. Hay un caso pendiente también en Getafe por presunta prevaricación o trato de favor, que es el caso Aparcamientos, donde en la etapa donde usted era primera teniente del alcalde del ayuntamiento también se produjo una situación de presunta adjudicación en beneficio de un familiar de una concejala del ayuntamiento. Políticamente ahí tampoco hubo responsabilidad.
Esa es la diferencia. En ese caso concreto, Ángel, esa es la clara diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Frente que en aquel caso los concejales del Partido Socialista que estaban implicados antes de la propia apertura del juicio decidieron voluntariamente dimitir, para que no fuera objeto de permanente machaqueo y utilización política por parte del Partido Popular, Juan Soler se atrinchera. Juan Soler echa balones fuera y dice, yo no sé nada, yo no estaba, la culpa es de otros. Hombre, alguien que ha sido alcalde, hay que ser un poquito más serio y reconocer su responsabilidad directa. Por ejemplo, Juan Soler, y durante estos días lo hemos podido ver, estaba en aquellos órganos, en aquellas sesiones de Junta de Gobierno donde se aprobó este proyecto. Él mismo, por una resolución firmada por él, encomendó a la empresa municipal GISA la adjudicación de este proyecto de la calle, del Teatro de la Calle Madrid, donde todos sabemos que este proyecto se intentó llevar adelante por un capricho personal del que era alcalde de Getafe. Por lo tanto, seriedad y, por supuesto, responsabilidad. Decir yo no sabía nada, yo no venía, los balones fuera, eso es poco ético y, por supuesto, políticamente es totalmente rechazable.
Al margen de estas cuestiones, alcaldesa, ya como vecino de Getafe, que lo soy desde el año 1970, me interesa saber cuál es su proyecto de futuro para Getafe. ¿Qué va a ser Getafe a partir de ahora y de cara al futuro?
Pues Getafe va a ser una ciudad de oportunidades para todos y para todas. Estamos recuperando lo que durante 4 años nos negaron, que es, por ejemplo, la participación, para que todos los vecinos y vecinas tomemos las decisiones de manera colectiva, porque Getafe es un proyecto colectivo, es un proyecto común de todos y de todas, y queremos tender la mano a cada uno de los vecinos, a los colectivos y asociaciones, para que puedan darnos su opinión y podamos debatir y discutir, cuando sea necesario discutir, el futuro de la ciudad. En esa igualdad de oportunidades que pretendemos para la ciudad de Getafe, el empleo juega un papel fundamental. Y entre ellas, algunas cuestiones. Recientemente hemos hecho público que le hemos pedido a la Comunidad de Madrid autorización para que nos deje hacer cursos de formación en nuestra ciudad. Cursos que permitan a los desempleados y desempleadas de la ciudad trabajar en una empresa tan importante como Airbus, la antigua Construcciones Aeronáuticas. Y lo hacemos con presupuesto municipal. Lo hacemos con presupuesto municipal porque la Comunidad de Madrid ni está ni se la espera. Llamo permanentemente y me dicen que sí, que lo están estudiando, pero no resuelven los problemas de los desempleados de Getafe. Por lo tanto, ante esa inoperancia, será el Ayuntamiento de Getafe el que llevará a cabo estos cursos de formación para mejorar las condiciones de empleabilidad de nuestros desempleados.
Con lo que nos está diciendo, nos podemos hacer una lectura de cómo es esa relación con la Comunidad de Madrid. Pero, ¿cómo es la relación con el Ayuntamiento de Madrid? Lo digo porque tienen intereses comunes y proyectos entre manos, como por ejemplo esa prolongación de Madrid-Río hasta Getafe. ¿Qué nos puede contar?
Efectivamente, no solo ese proyecto de prolongación de Madrid-Río hasta Getafe, para recuperar un antiguo proyecto del Parque Lineal del Manzanares, que desde el año 2010 estaba durmiendo el sueño de los justos en un cajón, que supone la recuperación de un espacio natural inigualable, de magníficas condiciones y oportunidades, como es Peraer del Río. Estamos trabajando en ello y ahora mismo ese proyecto está siendo actualizado. Desde el año 2010 a día de hoy está siendo actualizado por la Comunidad de Madrid, por la Consejería de Medio Ambiente. Y el Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmen a la cabeza, ya ha señalado en los presupuestos municipales el dinero necesario para la actuación en el término municipal de Madrid. Haremos lo propio también con respecto al término municipal de Getafe. Pero la colaboración con el Ayuntamiento de Madrid también se basa en otras cuestiones. Por ejemplo, toda la relación que ha tenido el Ayuntamiento con el Sareb, con el llamado Banco Malo, para poner a disposición de los vecinos y vecinas viviendas cuando estén en situación de desahucio, también lo estamos siguiendo en Getafe. Esa es la buena colaboración entre administraciones. Eso no quita en modo alguno que no tengamos divergencias, como así está planteando muy bien la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapie.
Sí, por ejemplo, ¿qué pasa con la limpieza, por ejemplo, del Ventorro, que es un poblado chabolista de Madrid demolido, pegado a Getafe? ¿Llegan en este punto a un acuerdo?
Sí, por supuesto. Estuvimos la propia alcaldesa de Madrid y yo misma en el terreno, viéndolo el pasado mes de noviembre del 2015. Y vimos que, por ejemplo, ahí, como se habían producido los derribos de unas infraviviendas que estaban en término municipal de Madrid, pero que afectaban directamente a Peraer del Río, porque eran la puerta de entrada. Son la puerta de entrada al barrio de Peraer del Río. La alcaldesa se ha comprometido a retirar los escombros y en esa gestión estamos.
Han pasado meses, ¿eh? ¿Ya?
Sí, yo, no te quepa ninguna duda que estaremos perfectamente vigilantes y pendientes para que se haga a la mayor brevedad posible. Hasta ahora, toda la información que me ofrecen desde el Ayuntamiento de Madrid es que están trabajando en ello. Esperaremos un tiempo prudencial y si no, no le quepa ninguna duda, al que me conoce lo sabe.
Hay que dar la matraca.
Revolveré Roma con Santiago para hacerlo posible.
Sí, porque según el dicho, no hay mal que 100 años dure, pero este del Ventorro casi lleva camino, porque hay que ver la cantidad de décadas que lleva este problema y la última solución pues todavía no finiquitado. De cara a ese futuro del que estamos hablando, alcaldesa, usted es persona de confianza de Pedro Sánchez. Usted es amiga personal de Pedro Sánchez. ¿Usted va a ser amiga personal del presidente del gobierno? Quiero con esto decir, ¿usted cree que va a ser presidente? Y se ha hablado incluso en círculos de Getafe que si así fuera, usted saldría de Getafe para ocupar un cargo importante en la Administración Central.
No, eso segundo, vamos, negarlo de todas, por una sencilla razón, porque no he tenido en ninguno de los momentos ofrecimiento al respecto y porque mi sitio lo tengo perfectamente claro y aprovecho vuestra emisora para decirlo, mi sitio está en Getafe, absolutamente claro y meridiano. Hombre, en cualquiera de los casos será un honor si ese hecho se produjera, si la invitación se produjera, pero yo me quedaría en Getafe. Y soy optimista, tremendamente optimista de que Pedro Sánchez va a ser el próximo presidente del gobierno. Porque igual que en Getafe hablábamos al principio que en mayo del 2015 se pidió a gritos a través de las urnas el cambio, ha sucedido también el 20 de diciembre a nivel nacional. Y existe una mayoría de fuerzas del cambio que queremos acabar con una de las etapas más negras de nuestra historia democrática reciente, como es la del Partido Popular y la de Mariano Rajoy. Y como queremos abrir una nueva etapa, esa etapa pasa necesariamente por el liderazgo del Partido Socialista y con él, con Pedro Sánchez. Aprovechar vuestra emisora para pedir a todas las fuerzas del cambio que dejen al lado exclusiones, que dejen al lado puntos que nos separan y que busquemos los objetivos comunes, que es ofrecer calidad de vida a todos los españoles y españolas, arreglar de una vez por todas los problemas que sufre la sociedad.
Señora Hernández, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado, le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana de miércoles en la mañana de Madrid, haciendo un repaso un poco a la vida, a la actualidad de Getafe y también a la posición que en estos momentos se está ocupando. Gracias, pues, y hasta pronto.
Gracias a vosotros y un verdadero placer.
Gracias, alcaldesa.
Hasta luego, gracias.
La verdad es que esta mujer se prodiga poco en los medios de comunicación, así que estamos contentos por lo menos de haberle arrancado alguna que otra declaración sobre este momento, claro, tanto en la vida de Getafe y lo que le afecta a los vecinos como su paso en la presidencia del Partido Socialista de Madrid.
Sí, y además ha prometido solemnemente que no se va a ir aunque le llamara Sánchez hipotéticamente para un gobierno.
Ya veremos.
Pero bueno,
¿eh?
Eso se dice ahora, ya veremos luego si por intereses o porque el partido la necesita, porque España la puede necesitar, da marcha atrás.
Si tú me dices ven, lo dejo todo, ¿no?
Por supuesto.
Oh, no veo yo que le dé calabazas a Pedro Sánchez, pero bueno, lo ha querido decir así, dejar claro. Aquí en la mañana Madrid Regional, por cierto, de familias sí que entiende el Partido Socialista, ¿eh? Que
sobre
empezaba
todo
ya hablando
Madrid
de las familias del PSOE.
No, en Madrid es el partido que más familia ha tenido. En la antigua Federación Socialista Madrileña existían los oficialistas, los guerristas, los acostistas, los renovadores por la base y los Botejara. O sea que ahí había una serie de familias y ahora siguen existiendo, bueno, los que son de Pedro Sánchez y también los que son todavía de Tomás Gómez.
Muchísimas gracias un día más por estar con nosotros. Ángel del Río, nos encontramos el próximo lunes.
Hasta entonces.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos con esa última hora, son las 12:30, nos traen las noticias. Ana Luisa Pombo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Beatriz, buenos días.
Dos encapuchados roban algunos objetos en el domicilio de José Luis Moreno. He tenido que leer dos veces esta noticia porque no me lo podía creer. A fecha de hoy, digo, no, será la del 2008, no, otra vez.
Yo estaba pensando exactamente lo mismo, que es que parecía un
déjà vu,
efectivamente. No llegaron a robar porque Moreno, como es así, pues salió, que es bastante grandote además, pues salió a voz en grito, pegando bocinazos como él da, y los dos encapuchados que intentaron entrar en su vivienda, pues salieron por pie sin llegar a llevarse nada y perdiendo, por cierto, parte de botín que ya habían choriceado en una casa vecina. Desde luego, los sistemas nuevos que puso Moreno en su momento para proteger su casa, pues le han valido para que la avisaran y pudiera salir antes de que entraran en su domicilio.
Más noticias. Los geos sacan de la casa al hombre que se había atrincherado para suicidarse.
Sí, agentes de los geos han entrado a última hora de la tarde de ayer en una vivienda de Alcobendas después de que un hombre que tenía una pistola y amenazaba con suicidarse se atrincherara casi 3 horas. Los geos encontraron allí a un hombre de 54 años sin tratamiento psiquiátrico, tendido en el suelo de una de las estancias y con cortes en las muñecas, por lo que fue atendido por los sanitarios, trasladado al Hospital Infanta Sofía y ha quedado ingresado con custodia policial.
Justo hoy que hemos conocido que el número de empresas creadas en Madrid en enero fue de 1823, es decir, un 9% más, conocemos también que Cortefiel ha anunciado una nueva inversión de 5 millones de euros en Aranjuez.
Sí, efectivamente, la dirección de la empresa Cortefiel ha anunciado su intención de invertir 5 millones de euros en la plataforma logística de Aranjuez en los próximos 2 años, en previsión de un crecimiento en el volumen de negocio con 8 millones de prendas. Así se lo ha comunicado al gobierno municipal tras el anuncio de la empresa a los trabajadores de trasladar parte de negocio, en concreto el del comercio por internet, a una nave al municipio conquense de Tarancón.
Manuela Carmena quiere abrir la primera biblioteca especializada en gastronomía.
Pues sí, efectivamente, quiere abrir la posibilidad de que la Casa de Vargas acoja la primera biblioteca del mundo especializada en gastronomía, un proyecto sobre el que está trabajando en colaboración con la Real Academia de Gastronomía y que contaría además con un centro sobre nutrición y de estudios del hambre en el mundo.
Y terminamos con una noticia que me ha gustado a mí. Boadilla premia a 4 empleadas por sus ideas para mejorar la gestión municipal. Aquí pues todo el mundo arrimando el hombro.
Nos ha fastidiado y además está bien que lo premien por una vez, para ver si sientan precedente. Ha premiado a 4 trabajadoras que hicieron unas propuestas estupendas para mejorar la gestión municipal. Las propuestas afectan al servicio de atención integral al contribuyente y servicio centralizado para envío de notificaciones por correo certificado, a la organización y planificación semanal departamental, al servicio de atención integral al ciudadano y a la mejora en la aplicación informática de gestión interna de documentos.
Bueno, pues esta es la última hora. Te la hemos acercado con Ana Luisa Pombo y estaremos muy pendientes de lo que esté ocurriendo. Gracias.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid y ya sabes que después de la actualización informativa llega Arancha Rodríguez para contarnos las noticias que tienen que ver con el deporte madrileño. Y empezamos con una buena noticia para el Real Madrid. Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Pues sí, una
estamos
estupenda
en
noticia.
Cuartos.
Sí, en cuartos de final de la Liga de Campeones. Costó un poquito más.
Menos mal que va a tener una alegría esta temporada el Real Madrid.
Sí, sí, ¿eh? Hombre, ya lo decían, bueno, lo llevan diciendo ya desde hace varios partidos, pero sobre todo ayer incidieron otra vez Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Casemiro, Zidane, todos los que aparecieron bien por la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu o bien por la zona mixta. Realmente, si somos objetivos, la única competición en la que se pueden agarrar es la Champions.
Claro.
Ahora mismo quedan los cuartos de final, es decir, 2 partidos, las semifinales 2 partidos y la final 1 partido, con lo cual digamos que estás a 4 partidos de poder estar en la final del 28 de mayo en Milán. Así que, evidentemente, yo creo que los jugadores del Real Madrid que tienen calidad suficiente van a sacar fuerzas de donde no tengan.
De donde haga falta.
Y de donde haga falta, como tú dices, para conseguir dar una alegría a su afición, pues llegando lo más lejos posibles en la Champions. Ayer, como te decía, sufrieron porque hubo muchas oportunidades del conjunto romanista, que no estuvo afortunado, que no estuvo atinado de cara al gol y además se encontró con Keylor Navas, que tuvo una actuación destacable y hubo que esperar hasta bien entrada la segunda parte para que el Real Madrid marcara su primer gol, que lo hizo Cristiano Ronaldo, marcando el gol 40 en esta temporada. Es una auténtica pasada los números que es capaz de conseguir.
¿40 ya?
¿Desde qué mes? Desde el mes de septiembre, 40 goles, es el máximo goleador de las competiciones europeas, el máximo goleador de todas las competiciones Europa. Así que la verdad que, y fíjate, que hay algunos que quieren venderlo, y que dicen que Cristiano está en un mal momento, pues a pesar de estar en un mal momento, no para de marcar goles. Ayer hizo el primero del Real Madrid, el segundo lo hizo James, así que 2-0, idéntico resultado que en el partido de ida, y el Madrid clasificado para los cuartos de final. También se clasificó ayer el Wolfsburgo de Alemania, que ganó por 1-0 al Gante, y el sorteo se celebrará el próximo viernes, 18 de marzo, porque hay que esperar todavía que jueguen el Atlético, el Barcelona, bueno, y otros equipos, pero yo me refiero a los equipos madrileños que juegan la semana que viene, porque que en los octavos de final la UEFA hace una cosa rarísima que a mí no me gusta mucho personalmente, que es dividir en 4 semanas los octavos de final, ¿no? Luego ya en cuartos vuelve a ser todo concentrado en 2 semanas, o sea, en una la ida y otra la vuelta, pero hace estas cosas raras de la UEFA que, hombre, que le debe ir bien porque lo mantiene y lo hace desde hace varias temporadas.
Hablamos ahora del Atlético de Madrid, que está muy pendiente de la rodilla de Fernando Torres.
Sí, para ver si el delantero rojiblanco, el ídolo de la afición, puede jugar este partido contra el Deportivo La Coruña. Se resiente de unas molestias que sufrió en el último partido de liga del conjunto blanco, o sea, perdón, del conjunto rojiblanco jugado en el estadio de Mestalla, así que estamos pendientes de ver si se va a recuperar y va a poder jugar sin problemas ante el Deportivo. Hay que recordar que Fernando Torres fue autor de uno de los goles el pasado domingo y es siempre un jugador importante para el Cholo Simeone, así que están entrenando. Luego nos informará Antonio Ruiz en los diversos informativos de deportes si va a superar la prueba y si él cree que va a poder estar en ese partido, como te digo, ante el Deportivo de La Coruña.
Y seguimos hablando, ahora le toca el turno al Rayito, que se está preparando para otra final.
Sí, todo lo que queda de ahora hasta mayo, cuando acabe la liga, para el Rayo y para el Getafe son finales por la parte baja de la clasificación. Hombre, también lo son para el Atlético, que todavía tiene alguna opción de poder achuchar, ¿no?, ahí al Barcelona e intentar pues conseguir el título de liga, pero sobre todo para los de abajo, porque el Rayo y el Getafe, cada partido es una auténtica final. Si no ganas, te metes en la pelea por no descender. Si ganas o consigues un punto, pues puedes vivir un poco tranquilo durante una semana, pero esto es cuestión de una semana, son 7 días, así que
no hay respiro para nadie.
No, el Rayo tiene un partido complicado ante el Eibar esta semana, tiene que intentar como sea conseguir un punto, lo ideal sería los 3, y el Getafe, por ejemplo, que también está más o menos en esa misma disyuntiva, esta semana tiene un rival difícil porque tiene que jugar contra el Barcelona en el Camp Nou, lo que supone a priori que no va a sumar casi ningún punto, te diría, aunque siempre puede dar la sorpresa en el Camp Nou y lograr un puntito o incluso los 3, ¿no? Pero a priori, y antes de que se juegue el partido, es complicado pensar que el Getafe pueda sacar un resultado positivo, lo cual podría poner al conjunto azulón en la parte baja otra vez de la clasificación, meterse en descenso, depende cómo vayan el resto de resultados. Y siempre que los equipos están en esa situación, pues cunde un poco el nerviosismo porque a nadie le gusta verse allí. Y sobre todo cuando te estás acercando, como te digo, pues a la última, al último tramo del campeonato.
Arancha,
dime,
¿sigues corriendo?
Pues mira, este mes, como mis gripes y eso, no, pero ya he pensado que es el momento de... Es el momento de volver a hacerlo.
¿Te sentirías preparada para hacer una carrerita este domingo?
Este domingo, hombre, tendría... Estoy un poco perdida. ¿De cuánto? ¿De 5, de 10 o de 15?
Bueno, puede haber una de 5 o de 21. Una media maratón.
O sea, una media maratón. Para media maratón no, porque tendría que estar preparada porque me ha pillado una gripe que me ha tenido ahí quicao prácticamente todo el mes de febrero. Entonces estoy recuperándome y no he querido correr hasta no tener pues
fuerza
y estar bien de defensas. Para una de 5 sí me atrevería este fin de semana.
¿Sí?
Sin entrenar, sí. O sea, sin haber entrenado casi, porque los 5 más o menos una lo hace... ¿Sabes?
Y además tú fíjate lo que es correr por una ciudad como es Alcalá de Henares.
¡Guau! Eso sería estupendo.
Es como cuando te cierran las calles y corres por el centro de Madrid.
Sí, es que es precioso.
Pues nos vamos a ir ahora, sí, a dar una vuelta por Alcalá de Henares, pero corriendo.
Bueno, si no puedo correr, puedo ir a tapear y a ver los que corren, ¿no?
yo creo que te acompaño en el tapeo también.
Que en Alcalá se tapea también muy bien.
Bueno, muchísimas gracias, Arancha.
Hasta ahora.
Nosotros nos vamos a quedar, bueno, ya te lo imaginabas, ¿no? En la ciudad complutense que acoge una carrera popular este fin de semana y esa sexta media maratón cervantina tendrá este año como novedad una vertiente solidaria y se van a recaudar fondos para la Fundación 1 entre 100.000, que ayuda a la lucha contra la leucemia infantil. La sexta media maratón cervantina empezará a las 9:30 de la mañana y la carrera popular Legua Cervantina se disputará a partir de las 12:30 este domingo, apúntalo. Nos acompaña a través del teléfono Alberto Blázquez, concejal de deportes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntenos, ¿cómo se ha preparado la prueba de este año?
Bueno, pues la prueba de este año la organiza el Club de Atletismo AJA, como en años anteriores así ha sucedido. Como bien ha dicho usted, le hemos querido además dar una vertiente solidaria. Entendemos que es bueno unir deporte con solidaridad y además unirlo en un enclave, pues eso, de histórico, como es el casco histórico de Alcalá de Henares, ¿no? Entonces, sí que hemos querido que los atletas que vengan aquí a competir, o bien en la media maratón o en la popular, pues si quieren, pueden también aportar su granito de arena en una causa solidaria tan importante como es la lucha contra la leucemia infantil.
Pues mire, nos acompaña también el director técnico del Club de Atletismo de Alcalá, Antonio Fernández. Buenos días. Uy, le oímos un poquito lejos. Buenos días.
Sí. Buenos días.
Ahora sí, ahora sí. Esta media maratón de Alcalá es una prueba que está homologada por la Real Federación Española de Atletismo y también está incluida en el calendario de la Federación Madrileña de Atletismo. ¿Han observado que últimamente ha crecido la afición por este deporte en su ciudad?
Sí, la verdad es que es un poco llamativo que cada vez nos encontremos con más atletas corriendo por nuestra ciudad, entonces sí, es una gozada.
¿Cuál será el recorrido?
Pues el recorrido saldríamos de la calle Mayor, iríamos en dirección hacia la calle Ávila, bajaríamos por la calle Virgen del Val y volveríamos a la Plaza Cervantes. Y luego ya nos meteríamos por la zona del barrio Venecia, hacia Reyes Católicos y volveríamos otra vez a la Plaza Cervantes por la calle Mayor de nuevo.
Uh-huh. Vamos a seguir hablando con el concejal de deportes, Alberto Blázquez. Las inscripciones se pueden efectuar ya a través de la página web www.carreraspopulares.com. ¿Qué tal va el número de inscripciones? ¿Se está animando la gente o somos rezagados y lo dejamos para el último momento?
Pues la verdad que ha sido un éxito porque hasta donde me trasladan los responsables del AJA se han llenado ya las inscripciones. Estamos hablando de 1.400 atletas en la sexta media maratón y de 1.200 personas en la 38ª carrera popular, con lo cual pues hemos tenido un gran éxito de participación y además, insisto, pues con esa vertiente solidaria, que ya sabemos que los españoles en general somos muy solidarios en aportar pues nuestro granito de arena pues a causas, digamos, de todo loables, ¿no? Uh-huh. O sea que la participación ha sido un éxito, viene siendo un éxito en años anteriores, porque la verdad que correr en Alcalá de Henares en circuitos bastante planos y con un entorno histórico recorriendo, como ha comentado el director técnico de AJA, recorriendo casco histórico de Alcalá de Henares, pues es la verdad que es muy bonito de correr viendo pues edificios con tantos años
tanta solera, ¿verdad? Desde luego es un privilegio.
Efectivamente.
¿Qué es lo que les ha llevado a elegir la ONG 1 entre 100.000?
Bueno, realmente es una ONG que aquí en Alcalá de Henares está realizando diferentes iniciativas. Nosotros siempre hemos dicho que estamos abiertos, por supuesto, a cualquier iniciativa de otras fundaciones, ONGs solidarias que quieran vincularse con pruebas deportivas. En este caso lo hemos hecho con esta fundación porque también entendemos que es muy importante visibilizar lo que es la lucha contra la leucemia infantil y la necesidad de, lógicamente, de invertir en investigación, ¿no? Que pueda suponer unos avances pues para que cada vez menos niños puedan sufrir esta enfermedad y lo que la sufran pues puedan tener una cura, ¿no? Y digamos, eso es lo que nos ha motivado, pero más allá de esta fundación, por supuesto que tiene todo nuestro respeto y apoyo, estamos por supuesto abiertos a que otras fundaciones o ONGs solidarias que luchen pues con otros ámbitos, pues estar abiertos a su participación, y es uno de los ejes que queremos promover, ¿no? Unir deporte, solidaridad, insisto, y corriendo en este caso atletismo, pero si hubiese en otras disciplinas deportivas, por supuesto que también lo haríamos.
Antonio, al principio voy a seguir hablando con el director técnico del Club de Atletismo de Alcalá. Hablaba con mi compañera Arancha de si estábamos o no preparadas, ¿no?, para correr esa media maratón o esos 5 kilómetros. Para aquellos vecinos que les gusta participar en este tipo de carreras populares, una tan especial, ¿no?, como es esta que recorre calles emblemáticas de Alcalá de Henares, ¿qué les recomienda para prepararse y con cuánto tiempo habría que estar entrenando?
Hombre, para la carrera popular es cierto que con salir un par de días a la semana, una persona más o menos se la puede preparar. El problema nos encontramos realmente con lo que es la media maratón, ¿no? La media maratón, siempre pongo el ejemplo, sería como ir corriendo desde Alcalá hasta Madrid.
No está mal.
Efectivamente, no está mal, es una distancia considerable. Y entonces sí que es cierto que necesita ya una preparación de meses. para lo que es afrontarla con seguridad y sobre todo principalmente con seguridad. Uh-huh. Porque es cierto que es un esfuerzo alto, son muchos kilómetros, es mucho tiempo corriendo, calculando que es eso. El primer corredor puede llegar a meta en torno a una hora a poco, pero el último corredor corre durante más de 2 horas, ¿no? Entonces sí que es cierto que se necesita una preparación de unos meses para concienciarse tanto física como psicológicamente para el evento.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros en el programa. Hablamos con Alberto Blázquez, concejal de deportes en Alcalá de Henares, y Antonio Fernández, director técnico del Club de Atletismo de Alcalá. Que sea todo un éxito esta cita con el deporte y el deporte además solidario en Alcalá este próximo domingo, 13 de marzo.
Pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Son las 12:46. En unos minutos vamos a hablar con María Inmaculada Gortazo Ibáñez de la Catinieres, nuestra psicóloga, precisamente sobre una difícil elección para esos papás que en estos momentos estéis a la búsqueda del mejor colegio para vuestros hijos. Hasta ahora, bueno, pues ha ido a la guardería, pero llega un momento en que tienes que decidir qué tipo de educación, de formación, de pensamiento quieres para tu pequeño. Y claro, comienza un periplo y unos viajes de aquí para allá. ¿Qué valoramos? Valoramos la cercanía con el centro escolar, valoramos el carisma de ese colegio, su formación humanística, la metodología, todo esto es importante, ¿no? Bueno, pues ella nos va a asesorar un poquito para que en esa búsqueda lo tengamos más fácil.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 913990062, 913990062, bachoferabogados.com.
Seguimos en la mañana en Madrid. Macu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
En unos minutitos vamos a hablar con nuestra psicóloga precisamente sobre la elección de un centro escolar para nuestros hijos. Pero antes déjame que saludemos a nuestra compañera Paloma Fernández desde la diócesis de Getafe. Es miércoles, ¿qué tal? Buenos días, Paloma.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué noticias tenemos hoy?
Mira, pues hoy les traemos un par de invitaciones para el sábado. Borre lo que tengan en la agenda, que les vamos a invitar a comer y luego a un concierto.
¡Oh, qué completo!
Bien, ¿eh? Bueno, pues la comida es el sábado a las 2:00 p.m. en los salones de la parroquia de la Inmaculada en Alcorcón. Los jóvenes de esta parroquia, que está junto a la parada de Puerta del Sur, es decir, muy bien comunicada, han organizado una comida con el objetivo de recaudar fondos y financiarse el viaje a Cracovia, a Polonia, para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra este verano. Por el módico precio de 10 euros para los adultos y de solo 6 euros para los niños, van a poder disfrutar de unos buenos entrantes, una magnífica paella que le ha hecho un matrimonio que sabe de cocina un montón, y por supuesto bebida y postre. Bueno, también va a haber un menú infantil preparado para los más pequeños y servicio de guardería. Y la otra propuesta es también en Alcorcón, en la parroquia de La Saleta. Pueden trasladarse de una parroquia a otra dando un paseo porque está bastante cerca, así bajan la comida y también disfrutan de un magnífico concierto a favor de Cáritas. Ha sido organizado por la Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de La Saleta y se celebra este mismo sábado a las 8:00 p.m. El recital va a contar con la participación del Coro Juvenil Corinto de San Cristóbal y de la Coral Polifónica de Alcorcón, que van a cantar piezas populares. La entrada a donativos es de solo 5 euros y se puede adquirir anticipadamente si quieren en el despacho parroquial los martes y los jueves de 5:30 a 6:30 o simplemente en el momento que vayan al concierto. Y también, bueno, si quieren dejar el donativo pero no quieren asistir, pues ellos están abiertos ahí en la parroquia para que lo dejen. Todo sea para Caritas.
Muy bien, muchísimas gracias, Paloma. Nos encontramos el próximo viernes. Que pases una buena semana, ¿eh?
Gracias, ya se pasa volando.
Sí, la verdad es cuando digo, ya es miércoles, madre mía.
Eso.
Bueno, eso no está mal, ¿eh? Para los que nos gusta disfrutar del fin de semana. Que viva los lunes, pero sobre todo que viva el fin de semana.
Que viva.
Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, Macu, bienvenida. Un miércoles más. Hablamos siempre de temas cercanos que te pueden afectar, que tienen que ver con la psicología o que pueden servirte de orientación cuando tienes que tomar una decisión tan importante, en este caso, como por ejemplo, elegir el colegio o la universidad para tus hijos. Ya cuando eliges la universidad ya es un tema más consensuado, digo yo, porque ya...
O debería serlo.
O debería serlo. Estás tratando ya con un adulto, pero cuando tu niño tiene 3, 4 años, aunque luego puedas cambiarle de centro escolar, hay muchas cosas que tener en cuenta. ¿No? Y como te decíamos, estamos a mediados del mes de marzo, tenemos las pilas cargadas y con este mes ha llegado las jornadas de puertas abiertas de colegios y de universidades donde quieren mostrarte, ¿no?, que son la mejor opción para que tus hijos estudien. Son muchos los frentes que se abren a la hora de escoger un centro de estudios porque son muchas las cosas que hay que valorar y que nos preocupan a nosotros como padres, decía yo. Bueno, pues desde la educación humanística hasta la cercanía, algo que parece tan banal, ¿no? Que esté cerca de tu casa, pues no lo es tanto, porque luego a la hora de organizarse en casa es fundamental, ¿no? Muchas veces nos quejamos también del poco tiempo que pasamos con nuestros hijos y a veces también es porque las distancias son largas, o bien con el trabajo o bien con ese colegio, ¿no? ¿Qué es lo más importante, Macu, que hay que tener en cuenta a la hora de elegir ese colegio para nuestros hijos?
Yo creo que efectivamente, a ver, son varias cosas. Y yo siempre soy muy partidaria de que con cuanto más tiempo lo hagamos y con antelación y que veamos un cole y otro y nos hartemos de ver colegios hasta que decidamos cuál es el que más nos gusta, siempre es mejor. Evidentemente tenemos, por un lado, las características básicas, pues de cercanía, de horarios. Cada vez hay más colegios, yo lo he oído, que promocionan el tema de los horarios, de que los niños resulta que tienen una jornada que salen a las 4 y entonces a lo mejor a los padres les viene mejor porque ahora los padres, la gran mayoría de padres, tanto madre y padre, trabajan. Entonces, claro, muchas veces lo facilitan por eso. Evidentemente, pues más o menos, pues que sea un colegio asequible, que tenga prestaciones básicas, pues como comedor, las actividades extras, horas extras.
Los primeros del cole, cuando tienes que dejar a tu hijo a las 7 de la mañana, por ejemplo.
Exactamente, que tengan también incluso hasta un servicio de poder hacer los deberes allí un par de horas más después del cole, las actividades extraescolares, todo eso, ¿no? Entonces, tenemos una cosa que es esa, que son características básicas que nos tienen que cuadrar. Luego tenemos que tener en cuenta que el cole tiene que ir más o menos acorde con nuestros propios valores de vida. Esto quiere decir que, de alguna manera, los niños al final pasan más tiempo en el cole que en casa. Entonces, tiene que ser una prolongación de lo que nosotros queramos transmitir a nivel educacional, ¿no? Entonces, no solo es que las materias se adecúen más a un tipo de academia o de otra, sino más bien que pues los valores que tenga el colegio los compartamos nosotros, ¿no? Pues ya bien sea un colegio católico, que sea un colegio de una determinada diócesis, en el caso de que sea católico, ¿no? O unas determinadas características que sean, pues, acordes a nuestra manera de pensar. Luego tenemos que tener en cuenta también la parte más académica. Hay padres, pues, por ejemplo, que son muy exigentes con que sea un cole bilingüe o que tenga
hay
inglés.
Hay muchas metodologías hoy en día. El método Montessori. Y luego está la educación tal y como la hemos conocido nosotros. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Eso es. Es cierto, yo cada vez, pues por lo menos en consulta, tengo un montón de niños que al final tienen 8 años y están hasta las 9 de la noche haciendo deberes, uno detrás de otro, una cosa detrás de otra.
Eso es incomprensible, eso merece otro debate.
Sí, pero que al final tiene mucho que ver con la metodología del cole, ¿no? Al final también hay que tener en cuenta si nos va más el tema de que sea un cole pequeño o más grande, que tenga hasta un determinado curso o no lo tenga, porque evidentemente las atenciones, digámoslo entre comillas, que se les dan a los alumnos son quizás un poco también diferentes, ¿no? Cada vez hay más padres que son más partidarios de colegios que también promulgan otro tipo de enseñanza que tiene que ver con el desarrollo de la creatividad, con el desarrollo de cada niño de forma particular, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay un colegio que ahora mismo soy totalmente incapaz de recordar quién lo fundó. conozco una persona que ha mandado a su niña ahí y es un cole que no es que no tenga deberes, pero tienen una manera un poco distinta de hacerlo, ¿no? Que promulgan mucho más pues el crecimiento emocional de los niños, la creatividad, todo esto, que evidentemente no es tan importante o no es igual de importante quizás en algunos sentidos que aprender ciertas cosas académicas, pero que no podemos olvidar que al final, bueno, pues tratamos quizás en exceso de estandarizar a los niños. Uh-huh. Y cada niño es diferente y totalmente individual, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo también en cuenta a la hora de escoger un cole, ¿no?
¿Cómo deberíamos iniciar esa búsqueda? Has dicho, bueno, con tiempo, sí, vale, eso de acuerdo. Pero algunos padres pensamos que una vez que tomamos una decisión es algo irrevocable, ¿no? Ya nuestro hijo donde empieza debe acabar los estudios.
Sí, eso da mucho miedo, da mucho pánico. Claro. Y yo creo
no hay vuelta atrás.
Que sí, que es algo que también tenemos que quitarnos de la cabeza. Evidentemente, cuanto más tiempo y cuanto con más conciencia busquemos el cole, muy probablemente daremos con un cole en el que nuestro hijo no se mueva, ¿no? Pero sin embargo, tampoco hay que tenerle tanto miedo a los cambios. Quiero decir, o sea, al final, luego, precisamente porque cada niño es un mundo, luego pues ese niño tendrá, aparte de que se adapte bien al cole, se tendrá que adaptar también a su grupo de iguales. Y a veces pues pasa que pues el colegio es estupendo, pero el niño no se adapta bien. Pues porque tiene problemas con sus compañeros, porque ha tenido cualquier tipo de historia, de problema de cualquier tipo, y entonces pues hay que existe la necesidad de cambiar. Y no pasa nada por cambiar. Yo hace muy poquito le decía a unos padres que estaban pensándose precisamente esto, y yo les decía, el problema no es el cambio, la historia es lo que nosotros hagamos o cómo preparemos nosotros a ese niño para el cambio. Hay muchos padres que es verdad que por tanto miedo de repente el niño se da cuenta 3 meses antes de que, pues el próximo curso ya no vuelves al cole, vas a otro. Y claro, pues el niño para eso pues es un shock, ¿no? Entonces, por muy pequeñito que sea ese niño, hay que explicarle las cosas con tiempo, hay que ver, sobre todo hay que negar muchísimo de cómo está ese niño en el cole, porque nosotros podemos tener la sensación de que no está bien y el niño está estupendamente, o al revés, ¿no? Entonces ahí entra el tema de escuchar y de observar y de atender y de hacer muchísima labor de investigación, entre comillas, con nuestro propio hijo, pues para saber cómo está, cómo no está y tomar las decisiones, ¿no? Pero no hay que tenerle tanto miedo.
Hemos hablado de los más pequeños, pero ¿qué pasa cuando estamos ya hablando de chavales de 17, 18 años y tienen que elegir una carrera? ¿Cómo les podemos orientar? Yo me imagino que es positivo que ellos decidan, ¿no? Que ellos se hagan responsable de esas decisiones. El problema es que encontramos un porcentaje importante de chavales que no saben qué hacer cuando han llegado a los 17 años y la sociedad, ¿no? Y el propio sistema educativo les está forzando a que tomen ya una decisión que en este caso también parece irrevocable. Tienes que, no sé, estudiar esto, informática, económicas, filología, y si luego no tienes vocación, pues mala suerte, hay que acabarlo.
Sí, sí, tienes eso, es la historia de que hay que acabarlo, ¿no? Es verdad, hay que, o sería muy positivo que dejásemos decidir a los chavales un poco qué es lo que quieren hacer. A veces caemos demasiado en el tratar de tirar al niño barriendo para casa, de yo creo que tú lo que tendrías que hacer es lo mismo que hizo tu abuelo de derecho y económicas, ¿no? Y a lo mejor pues el chaval tiene otro tipo de capacidades o de inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que aquí la clave es la información. Cuanta más información le demos a nuestros hijos sobre todo lo que hay, todo lo que existe, todas las posibilidades que existen, cuanto más forjemos la importancia de que hay que ser constante, pero que no es irrevocable una decisión. Irrevocable solo es la muerte, por desgracia. Entonces, tenemos que un poco poder transmitir esto, ¿no? Entonces, cuanta mayor información de todas las posibilidades que hay de formación profesional, universidades, cualquier tipo de curso, cualquier tipo de, o sea, la historia de esto es que pues ese chaval o esa chavala pues encuentre un poco pues cuál es el camino que quiere hacer, ¿no? También tenemos que ser conscientes y tener los pies en la tierra, y tenemos que darle a nuestros hijos pues la información también de las salidas profesionales que tiene cada carrera, ¿no? Porque a veces es verdad que bueno, que existen carreras pues que a lo mejor ahora los tiempos que corren pues no está tan fácil la cosa, y eso también lo tienen que saber independientemente de lo que ellos elijan, ¿no? Pero ahí yo creo que es eso, como en todo, es la clave es la información y evidentemente pues la flexibilidad y la libertad de que, bueno, que hagan lo que hagan, van a ser apoyados, ¿no? Independientemente de eso, pero es verdad que pues, o sea, también hay padres pues que dicen, ah, pues si no, si vas a hacer eso, pues te pagas tú los estudios y yo eso no te lo pago. Y bueno, pues ahí tenemos historias para todo, ¿no?
Bueno, es que eso da para otro tema, ¿no? Eso da cuando tú crees que tu hijo es una prolongación de ti y no es un ser independiente con sus propias inquietudes y necesidades.
Eso es.
Bueno, María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, que tienes nombre de por lo menos de venir de una casta noble, ¿eh?
Me tenían que haber puesto una calle. Yo estoy ahora con esto de los cambios de calles, a mí que me pongan una también.
Claro que sí. Yo, ¿dónde hay que firmar? Paco se merece una calle. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos en la mañana en Madrid. Vamos a llegar a la una del mediodía con la música de Andrés Lewin, cantautor que falleció en las pasadas Navidades y al que muchos amigos le van a hacer un homenaje muy especial el próximo 16 de marzo. Era la fecha en la que él iba a sacar La tristeza de la Vía Láctea. Tu paso por detrás.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es la 1:05. ¿Cómo estamos? Esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida, si acabas de conectar con nosotros. Hoy está siendo una mañana muy intensa aquí en La Mañana en Madrid. Hemos empezado entrevistando a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que nos ha contado un poquito qué tal le van las cosas desde que es alcaldesa de este municipio que conoce también, donde lleva viviendo más de 30 años, y qué tal lleva eso de compatibilizar su cargo como alcaldesa de uno de los municipios más importantes del sur de la Comunidad de Madrid, que es Getafe, con el cargo de presidenta del Partido Socialista de Madrid. ¿Y cómo lleva lo que está ocurriendo en su partido en estos tiempos? ¿Y si considera que es presidenciable Pedro Sánchez, a quien le une algo más, pues eso, una importante amistad? También estamos esperando la visita de tres cantautores muy conocidos en la escena madrileña y más allá. En unos minutos hablaremos con Luis Ramiro, con Marwan y con Conchita. Vienen a presentar un concierto homenaje muy especial preparado para el próximo 16 de marzo al cantautor Andrés Lewin, tristemente fallecido el pasado mes de diciembre. Pero seguimos también pendientes de lo que hoy es noticia en nuestro Madrid. Hoy nos hemos ido hasta el sur de la ciudad de Madrid, hasta Batán, si no me equivoco.
Hasta Batán, sí.
Hasta Batán. Es que iba a decir Batán, no, Batán. Batán. Porque allí los vecinos desde hace tiempo pues sufren la separación, ¿no?, de ese distrito, de ese barrio, por la carretera, y sufren, bueno, pues los continuos ruidos, los olores que genera el tránsito de vehículos. Ha hablado precisamente con esos vecinos Cristina Franco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz. Pues así es. Mira, los vecinos del barrio de Batán llevan casi 50 años viviendo pegados a la carretera de Extremadura. Hoy han aprovechado la visita de la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, para pedirle medidas para control de ruidos. Denuncian sobre todo la separación del barrio por la autovía y que para cruzar de un sitio a otro deben pasar por unos túneles peligrosos donde los niños deben ir siempre acompañados por adultos, además de los constantes olores, ruidos, donde están superando los 80 decibelios, cuando la ley dice que a partir de los 50 es delito. Para los vecinos piden sobre todo que la carretera se convierta en un paso, bueno, pues donde existan semáforos, pasos de cebra. Exigen y dicen que no van a dejar de luchar, insisten que esto es un problema bastante importante y que van a seguir con esta lucha hasta que se les escuche de verdad.
Tú lo has visto y lo has fotografiado.
Yo lo he visto, he hecho unas fotografías.
Es difícil de llevar, ¿no?
Es muy complicado. Las puertas de las casas están pegadas, pero pegadas a la carretera. Que es que sales y parece que te vas a tirar ahí a la autovía. Vamos, yo no sé ni cómo dormirán, pero vamos, una vecina insistió y dice, es que tengo que dormir con tapones porque si no es imposible.
Bueno, pues esta es la situación que padecen desde hace medio siglo los vecinos de Batán y tiene difícil situación, difícil solución.
Difícil solución, es verdad.
Pero
es
bueno,
que es
a lo mejor con unos paneles de estos que parapetan un poquito el sonido.
Sí que es verdad.
Seguimos con otras noticias del día, un poquito más amables. Esta mañana se ha presentado Teatralia, ¿verdad? Lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y allí ha estado nuestro compañero Diego Ruiz. Es el Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes con más solera de la región.
Eso es, ¿qué tal, Beatriz?
¿Qué tal?
Qué bien me lo he pasado hoy,
¿sí?
Como un niño más, porque
ya acabo... tenías ganas de que te mandaran algo así, ¿no? Algo simpático. Es que te tocan siempre los marrones.
Yo me lo paso pipa, riendo con los niños, pero bueno, porque es que acabo de venir de pasar, como ya te digo, un buen rato con los pequeños, en concreto, en del colegio Doctor Tolosa de la Tour, en Puente Vallecas, con pequeños de 8 a 9 años, de tercero de primaria, porque hoy se presenta el Festival Teatralia, que será del 1 al 24 de abril, un mes donde pequeños y no tan pequeños como yo podemos disfrutar de 122 actuaciones de 28 compañías internacionales, nacionales y también, evidentemente, madrileñas. Esta mañana, Beatriz, no ha habido lloros, no ha habido monjas muertas, no ha habido ningún titiritero polémico. Al revés, las risas de los niños han sido las protagonistas, pues al ver un fragmento de La Sirenita con títeres interpretado pues, con la compañía Cánica. Vamos a escuchar un poquito.
¡Eh, marinero! ¡Aléjate, que se avecina una tormenta!
¿Qué? ¿Qué
va a pasar de a pimienta?
¡Tormenta! Bueno, muchas risas, ¿eh? Como ves, pues además de La Sirenita habrá otros clásicos como Pinocho, Alibaba y los 40 ladrones, y en especial Teatralia, que cumple 20 años, rendirá tributo a Miguel de Cervantes en el 400 aniversario con varias funciones sobre El Hidalgo de la Mancha. Repetimos, del 1 al 24 de abril, Teatralia, 122 funciones. Yo no me lo pierdo, Beatriz.
Muy, muy recomendable para las familias que consulten el calendario, porque recorre la Comunidad de Madrid y quizás tu municipio es uno de los elegidos para estos títeres. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Vamos con la información de servicio. Israel Martínez nos está esperando en el centro de pantallas de la DGT. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos hay complicaciones circulatorias en la carretera de A Coruña. En sentido de entrada se van a encontrar con dificultades a la altura de la Florida como consecuencia de un vehículo averiado en el kilómetro 14 que está cortando el arcén y parte del carril derecho entre Majadahonda y la zona de la Florida. Mucho cuidado, insistimos, en estos puntos. En el resto, afortunadamente, se circula bastante bien.
En cuanto al tiempo, bueno, pues vamos a tener un día de intervalos nubosos en el centro de la región. Está lloviendo a estas horas en el norte, en la zona noroeste y también en el suroeste. Las temperaturas han subido un poquito más. Tenemos hasta ahora 7 grados en el centro de Madrid capital, en Móstoles y en Navalcarnero, 5 grados en Alcalá de Henares, 6 en Colmenar Viejo y 5 en La Cabrera. Para mañana, en la sierra van a tener los cielos nubosos, hay posibles nevadas, especialmente la cota de nieve se va a situar entre los 900 y los 1000 metros, y en el resto intervalos nubosos con predominio de nubes medias, disminuyendo por la tarde a poco nubosos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Majadahonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Preparados, listos, arrancamos. Abrimos nuevo concesionario GP Aunosa Ford Store en Madrid.
Descubre un nuevo concepto de concesionario con toda la tecnología de Ford.
Y con motivo de la inauguración, disfruta hasta el 15 de mayo de precios inmejorables. Y si pruebas uno de nuestros modelos, te regalamos un powerbank. Ford GP Aunosa, en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca, o en gpaunosa.es.
Ahora cada viernes en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Manda tu respuesta y teléfono de contacto a la dirección de Twitter @MadridRegional. Y la pregunta de esta semana es:
¿es mejor para nuestro cabello el secador de pelo iónico o el convencional?
Muebles Anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos aquí en la mañana de Madrid. Es miércoles y ya sabes que los miércoles siempre tenemos una cita con nuestro dentista. Nos vamos hasta el Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Me acompaña en los estudios el doctor Sergi Pampol, su director. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien.
Cuando llegamos a determinadas edades, bueno, pues parece que ya tenemos de todo y que cuesta ser originales en los regalos, y estaba pensando que a lo mejor podíamos invertir en nuestra salud bucal, pero no en nada doloroso, sino en algo que va a embellecer nuestro rostro, como puede ser nuestra sonrisa. ¿Qué pasa si queremos regalarnos un blanqueamiento dental?
Desde luego es una muy buena idea regalarnos o regalar un blanqueamiento dental, porque es un tratamiento que mejora la sonrisa de cada persona. Entonces nos permite conseguir unos dientes más blancos, y todos sabemos que todos nos gustan los dientes blancos.
¿Cuál es el blanco ideal?
Bien, el blanco ideal no existe. Depende también del tono de piel, del tono de ojos, del tono de pelo. Es el blanco para cada persona. Lo lógico es pensar que todos queremos unos dientes súper, súper blancos, pero eso no necesariamente es así.
¿Cómo se decide la tonalidad? Por ejemplo, yo voy al Centro Odontológico Internacional Majadahonda, Sergi, y ¿qué me recomendaríais?
Bien, desde luego, lo primero en cuando viene una persona preguntando por un blanqueamiento es cogemos el tono de sus dientes. Aunque parece que todos tenemos los dientes blancos, desde luego hay muchísimos tonos de amarillos, de grises, incluso tienen tinciones de azul. O sea, es muy curioso el color de los dientes. Entonces, claro, primero es determinar qué tono tenemos y más o menos a qué tono nos podemos acercar, porque no todas las personas reaccionan igual a un blanqueamiento.
¿Y cómo se hace ese blanqueamiento?
Hay diferentes técnicas, principalmente hay tres técnicas, que es el blanqueamiento a domicilio, controlado profesionalmente por férulas, el blanqueamiento por lámpara de láser o una combinación de ambos, que es el que nosotros utilizamos.
¿Afecta al esmalte de los dientes?
No. El blanqueamiento sí que es verdad que puede dar un poquito más de sensibilidad en personas que tienen ya una sensibilidad de base, pero no afecta al esmalte, simplemente lo que hace es limpiar nuestro esmalte de todas esas detritos y todas esas restos de microscópicos de comida que quedan a veces adheridos a los dientes, y entonces lógicamente para dejar pasar nuestro producto blanqueante limpiamos primero todo eso y eso aumenta un poquito la sensibilidad, pero siempre es reversible.
¿Para quién lo recomendáis?
Pues es un tratamiento que casi se puede recomendar a cualquier persona. Nosotros a mayores de 18 años pues empezamos a hacer, sobre todo lo que hay que vigilar es personas que no tengan restauraciones en los dientes anteriores, porque esa restauración se ha intentado copiar el color del diente y si nosotros cambiamos el color del diente eso destacará mucho más, salvo que también cambiemos dicha restauración.
Bueno, pues yo creo que es un buen regalo para empezar a lucir una bonita sonrisa de cara a este 2016, ese blanqueamiento dental que nos van a hacer los profesionales del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Puedes ponerte en manos de estos profesionales con total confianza. Tienen más de 25 años de experiencia. ¿Quieres pedirles cita? Llama a su teléfono 91-639-1011. Ellos están ubicados en la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, en Majadahonda. Gracias y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Fue en Buenos Aires en 1986.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El cometa Halley solo una vez. Esa noche le pedí a mi padre: despiértame, y no me despertó. Cuando vuelva en su viaje radiante, quizás lo puedas ver. Tú ya no tendrás tus 8 años, con suerte serán 83. Y entonces comprendí que la tristeza viene del espacio.
Dice la tradición judía que cuando alguien presiente que está cerca de su muerte, intenta despistar al ángel de la muerte, cambiándose el nombre, y así renacer a una nueva vida. Hoy quiero hablarte de un joven cantautor que falleció las pasadas Navidades de manera inesperada, dejando el corazón de sus amigos vacío y un disco a punto de salir a la calle. Se llamaba Andrés Lewin, aunque el pasado mes de octubre optó por cambiarse el nombre y así lo decía en su Facebook. Hola amigos, mi padre me llamó Andrés, mi madre me llamó Demian, por el libro de Hermann Hesse. En mi DNI pone Andrés Demian, Lewin Pérez. La buena era mi madre, a partir de ahora me llamo Demian. Gracias por llamarme Demian, un abrazo a todos. La vida, las casualidades, el azar, la mala suerte se llevaron por delante los sueños de este joven de 37 años que se quedó incluso sin ver la portada del que iba a ser su nuevo trabajo y en el que tenía puestas todas sus ilusiones, ¿no? Se llama La tristeza de la Vía Láctea. Sin embargo, dejó grabado ese disco y una fecha para presentarlo en Galileo, el próximo 16 de marzo, fecha que sus amigos han querido conservar y serán ellos quienes defiendan sobre el escenario sus canciones. Están en los estudios, dos de ellos, Luis Ramiro, Marwan, ¿qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenos días, iba a decir buenas noches.
Hola, buenos días, encantado.
La vida quiso que no le diese tiempo a uno ni acostumbrarse al nuevo nombre, ¿no?, de Demian. Vosotros no le llamabais Demian, ¿no? Le llamabais a Andrés,
no,
Lewin.
No, lo que pasa es que había gente que sí que le empezaba a llamar Demian y siempre conmigo se cabreaba. Yo es que tenía una relación con él de hermano prácticamente y siempre era, no sé quién es Andrés. Porque yo, Andrés, oye, no sé quién es Andrés. Pues está muy loco. Y yo, que no te voy a llamar Demian. O sea, es que llevo 20 años llamándote Andrés. Que me dejes en paz. Y bueno, es que era divertido, pero como él, que era todo era muy surrealista en él.
Dicen que era muy intenso, ¿no? ¿Quién se le conociste ese?
Mucho, mucho, mucho.
¿Quién era Lewin y cómo era él?
Bueno, pues era una persona, yo creo que la definición de artista bohemio total la tenía él, nunca sabía lo que iba a hacer, ni se sabía de qué vivía, tuvo una vida muy intensa. La verdad es que es todo surrealista, o sea, se necesitaría mucho tiempo, pero para la gente que no lo conozca, se resume en que era un personaje absoluto, y de hecho todo el mundo que le conocía pensaba igual, no vamos a conocer a un personaje, o sea, tan...
A nadie tan especial. Nunca.
Tan especial.
Es imposible.
Su vida y su muerte están cargadas de casualidades, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos contado, ¿no? La anécdota de cambiarse el nombre. Incluso, echando un ojo al Facebook, una de las publicaciones que hizo el año pasado dice, tengo 36 años y he hecho mi testamento. ¿Qué os parece? Ya, no están mis planes, no morirme. Suena hasta irónico, ¿no? Ese tipo de anécdotas.
Bueno, vale. Dale, Luis.
No, si es que era así todo el rato, era así todo el tiempo, entonces, pues claro, o sea, nos reíamos, nos sorprendía, pero a nosotros...
Te podías esperar cualquier cosa, ¿no?
De Andrés te podías esperar cualquier cosa, ¿sabes? Porque es que era, bueno, así.
Vosotros sí que sabíais que tenía entre sus manos, ¿no?, la creación de este nuevo disco, La tristeza de la Vía Láctea. Encontramos canciones... pues medios tiempos, canciones lentas. ¿Por qué momento vital estaba pasando cuando creó este disco? Vosotros que lo habréis escuchado y reescuchado tantas veces, ¿no?, para ahora reinterpretar sus canciones y hacerlas vuestras.
Hombre, es un disco que responde a un periodo largo, porque, por ejemplo, esta canción que acabamos de escuchar, yo la primera vez que la escuché fue en 2009, me acuerdo, igual que la de Puter, y hay algunas canciones que tienen más tiempo y otras que son más recientes. Hombre, yo creo que es su mejor disco por varios motivos. El primero es porque responde a una época muy extensa de su vida, entonces le dio mucho tiempo a componer así a largo plazo. Y luego, aparte, porque la producción es brutal. Decir el momento en el que estaba pasando es que es un periodo tan extenso que yo creo que es difícil determinar eso.
Uh-huh. Seguro que cada uno de vosotros tenéis un recuerdo imborrable, ¿no?, con Lewin. Una anécdota que siempre contáis. Pues me acuerdo aquel día que estuve con Andrés, porque es verdad que cuesta llamarle Demian, porque es que no dio tiempo a acostumbrarse. ¿Qué destacaríais y qué os gustaría que supiera la gente de Lewin?
Hombre, mira, yo como hijo de palestino, es el primer amigo judío que tuve. Y no sé, a mí me encantaba su inquietud por encontrar la paz entre los palestinos y los israelíes, porque él también estuvo viviendo en Israel, donde fue a estudiar rabinato, y bueno, esa es una de las peculiaridades de Andrés, que era un judío que, como él decía, amaba a los palestinos.
¿Y en tu caso, Luis Ramiro?
La verdad es que son muchas. Quizá, bueno, yo tuve, formamos varios grupos de música, él y yo, antes de ser, de empezar nuestras carreras en solitario. En nuestro primer concierto como cantautores lo dimos juntos en una sala, él y yo. No lo sé, es que hay tantos momentos de... Pues al final es toda una vida, porque nos conocimos a los 19 años, 18. Pues al final son 20 años juntos, de los años pues más intensos, ¿no? Entonces, la verdad es que muchísimas, muchísimas anécdotas. La verdad es que... bastante increíbles. Esto que contaba Marwan del rabinato es que él ya sabía que más o menos que era gay, pero él era adolescente y quería ser rabino, pero claro, se dio cuenta de que era gay, de que le gustaban los... Y llamó a su madre, también su madre es que era un personaje, o sea, su madre que cenó con Mao, o sea, es cosas así, o sea, es como con Mao en China. Y su madre le dijo, vente para Madrid, que no tienes que curarte de... Y además, es lo bueno, que él en sus canciones desde el principio, cuando hablaba de amor, lo hablaba directamente a un chico, no se escondió nunca, o sea, nunca. Desde que empezó a cantar, De hecho, no, es que le parecía súper normal.
¿Qué os animó a seguir adelante con la presentación de la vía, de la tristeza de la Vía Láctea?
El amor y la amistad, ¿no?
Sí, es que no había dudas. Es que no hubo dudas. O sea, se tenía que hacer. O sea, nadie se planteó que no se tuviera que hacer
el concierto. Ya estaba programado, aparte, el concierto.
La María es Ángel de Galileo. Parece... El concierto sí, sigue
sí.
adelante.
Sí, sí. Y sin...
De hecho, yo se lo había dicho el día anterior, porque... Porque yo, el día anterior a que falleciera Andrés, yo toqué en Galileo y estuve, se lo conté a Ángel, que no lo sabía, todo lo que, porque es que estaba enfermo. Y ya le dije que en esos días le llamaría, pero que vamos, que todo iría bien. O sea,
Macu, sí. ¿Qué te parece toda esta historia? Macu es nuestra psicóloga, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadena, y le he dicho, quédate un ratito más, uh-huh. que te va a gustar.
Si Macu hubiera conocido a Andrés, hubiera tenido trabajo. Bueno, él también era psicólogo, hay que también. Decirlo.
Sí. Pero hubieran sido colegas de profesión. Bueno, lo fueron.
Pues seguro, ¿no? Desde luego la historia es tan increíble como él, con lo cual pues va todo muy de la mano, ¿no? Desde luego es un gesto más que increíble y más que admirable el hecho de que una persona fallece y deja algo tan grande como para que pues los demás quieran emplear todo su esfuerzo en continuar su obra y pues en ese sentido no dejarle morir, ¿no? Así que bueno, de hecho es parte de una de las etapas del duelo, el hecho de hacer que esa persona permanezca durante más tiempo de alguna u otra forma en las vidas de las personas que ha dejado, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que se quedan con objetos o con ropa o con lo que sea y otras personas que pues hacen conciertos en su honor y como homenaje y evidentemente es parte de ese proceso, ¿no?
Desde luego tenemos aquí dos artistas, ellos son cantautores y además son poetas y saben lo que es perpetuarse, ¿no? A través de la obra, no deja de ser como una prolongación de uno mismo. ¿Cómo será el concierto del próximo 16 de marzo en la Sala Galileo? ¿Qué habéis planteado?
Bueno, va a ser cantar las canciones del disco y unas cuantas más con muchos amigos. Bueno, va a estar Tonchu, bueno, es que mucha gente, es que nombrarlos es complicado, pero muchos amigos que conocieron a Andrés, porque queríamos que fuera un concierto donde los músicos que tocaban fuéramos gente que éramos amigos o muy seguidores de la música de Andrés.
Hubiéramos compartido escenario con él.
Compartido escenario o compartido admiración como mínimo. De todas formas, se ha quedado mucha gente fuera que nos han escrito que querían participar y lo que pasa es que no daba para... Pero bueno, va a ser canciones, algunas cantadas a dúo, ¿no? Sí. Algunas cantadas entre tres, algunas cantadas solas. Y yo creo que va a ser muy bonito.
Pues si os parece, ¿qué tal si cerramos hoy el programa con una de esas canciones que habéis preparado, que vais a interpretar vosotros dos,
vale.
Marwan, Luis Ramiro?
Sí, nos falta Conchita, ¿vale? Porque iba a venir, estaba viniendo y...
Conchita está aparcando todavía,
no me lo puedo
20,
creer.
20 minutos
sí,
después.
Está aparcando el problema del parking. Así que
ya ha acabado casi la entrevista.
Nos falta la voz femenina de Conchita.
Hoy vinieron los fantasmas, se quedaron a cenar. Hoy vinieron los fantasmas, se llevaron el sofá y tu hueco en mi colchón. No han dejado casi nada, que ahora estás pero no estás, y yo estoy pero no estoy. Nos dio un poco de pena, pero daba un poco igual, nos pusimos a reír. Nos sentamos a la mesa y cuando me diste la sal, yo me di cuenta por fin. Van a quedarme muchas cosas que decirte, pero esta despedida es imperfecta. Las despedidas nunca son perfectas y siempre son tristes. Hace 2 años, por estas mismas fechas, te conocí, me conociste y no me advertiste. Dentro de 2 años nos pondremos tristes.
Cuando vuelvan los fantasmas, que se queden a cenar y te quedas tú también. Que el derrumbe de mi casa va a ser pronto y ya verás qué espectáculo va a haber. Te tengo aquí mismo delante de mí y no sé dónde estarás. Van a quedarme muchas cosas que decirte, pero esta despedida es imperdible.